siendo gordo, y vos podés decir, no me gusta lo que veo, rechazo mi gordura, me autopercibo flaco, podés negar la realidad, podés llorar ahí, pero el espejo te dice, te termino la idea.
Es que cierra
el espejo te dice, ahora, si yo voy y me peso en una balanza, ¿la balanza me está discriminando mi autopercepción de flacura? No, la balanza, Gabriel, por la ley de la gravedad, me va a decir, amigo, tenés 160 kilos.
Déjame corregir solamente una cosa, que es un dato objetivo.
Y esto es objetivo, claro.
No, pero un dato objetivo. En la provincia de Buenos Aires hubo dos elecciones. En una elección ganó muy fuertemente el kirchnerismo, muy fuertemente, que es la elección donde se definen autoridades provinciales, que son las que establecen los planes educativos, con lo cual, si eso hubiera sido...
Y van a seguir.
Espera. Sí. Si eso hubiera sido una pauta de que la gente se cansó de la ESI y por eso votó, en la elección donde se definía eso, votó a favor del kirchnerismo.
Pero te corrijo esto, porque el sistema educativo en Argentina... es nacional, entonces hay una bajada nacional.
En la segunda elección, si es como parámetro, es una elección a la que el kirchnerismo le fue, comparado con otras provincias, muy bien. Quizá en la que mejor le fue, que fue prácticamente un empate. Es más, le fue mejor que en los últimos años en elecciones intermedias, con lo cual el análisis de por qué se votó como se votó, vos tenés esa interpretación, es válida como tantas. Pero lo que se votó no es exactamente que la gente se hartó del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, eso te interpreta.
Y la gente se hartó de políticas que tienen que ver con lo educativo, por ejemplo, padres que rechazan que les enseñen perversiones a sus hijos. Bañadas.
Estás construyendo una realidad.
No, pero, bueno. Sí,
Gabriel, te agradezco mucho haber venido. Notablemente terminó de manera civilizada. Ahora en las redes van a ser puré de esto, a favor de uno, a favor del otro. Fíjate lo que le dijo. Pero quienes fueron testigos testigos de un encuentro. Entre personas que pensamos tan distinto como pueden pensar dos personas, sobre todo a medida que el diálogo avance. En cualquier caso, decía, Gabriel es el exponente de un sector del culto evangélico que va ganando espacio en la política, que va ganando espacio en el debate público y con el cual tendremos que discutir muchas veces como corresponde entre seres humanos civilizados. Muchas gracias. ¿Querés decir algo para cerrar?
No, gracias a vos, Ernesto.
Gabriel Valerini estuvo por acá, 11:01 de la mañana. Nosotros nos estamos yendo luego de un programa realmente intenso, como los que me gustan a mí, donde hay que agradecer a mucha gente que participó de eso. Antes que nada, como siempre, a Balma, que está eufórico porque hace tiempo que Boca no le daba tantas alegrías, sobre todo la humillación de su rival. A Noé, que pese a que está Gabriel Valerini, no abandona el placer bostero de haberle ganado a River.
Por supuesto.
A Yami Segovia, a Luisa, a Ariel, que viene tarde siempre, porque total nosotros laburamos la mañana y él viene, da una vuelta y se va. A Gustavo Gravia. Y también a todo el equipo de producción, a Maga, a Julián, etcétera, etcétera, etcétera. Paz, claro, cierto. Y sobre todas las cosas, a mí mismo.
Ernesto Tenenbaum.
¿Te perdiste algo de ¿y ahora quién podrá ayudarnos?
Volvé a escuchar lo mejor del programa en el canal de YouTube de Radio Con Vos.
Suscríbete para no perderte nada.
En Perfumería Figmentó estamos de fiesta, celebrando 23 años junto a vos. Y para festejarlo, con tus compras podés ganar un cero kilómetro. Vení a nuestros locales o comprá online en perfumeriafigmentó.com.ar. Perfumería
Figmentó. Inspirados en tu belleza. Promoción sin obligación de compra válida del 4 al 30 de noviembre. Consulta bases y condiciones en perfumeriaspigmento.com.ar.
Vuelve Rock en Familia con el show que todos esperaban, Queen Manía. Las canciones más icónicas de Queen para que las disfruten chicos y grandes. Domingo 16 de noviembre, 17 horas, de Roxy Live, Niceto Vega 5542 Palermo. Entradas por All Access. Compartí con tus hijos la pasión por Queen. 16 de noviembre en The Roxy Live.
A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power.
Suena el despertador. Te levantás, ducha, vas al trabajo, trabajás, volvés a casa. Suena el despertador.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta de HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
En Coppel extendemos el Cyber. Encontrá desde unas zapas hasta una heladera con hasta 65% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados. Compra en coppel.com.ar o en tu tienda más cercana. Coppel, una tienda, miles de productos.
Unipox nació para estar a mano de los que hacen todo a mano. A mano de los que meten manos a la obra. A mano de los que levantan la mano y dicen...
Nosotros hacemos las máscaras de los chicos.
No, mi amor.
A mano de los que aman hacer las cosas a mano. Unipox, siempre a mano.
Digimon, un concierto homenaje a Pokémon Digimon.
Prepara tu Pokédex y tu Digivice para esta nueva aventura musical junto a Kiseki, openings, endings y la banda sonora de los videojuegos que llevaron lo cotidiano a legendario. Domingo 7 de diciembre, ND Teatro, Paraguay 918. Entradas en boletería y por Plateanet.
Al fin, necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó el celu?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿crees?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
Con Goodyear, noviembre llega con beneficios. Comprá neumáticos Goodyear y pagarlos en 12 cuotas sin interés. Sentí la seguridad de manejar con Goodyear. Entérate más en goodyear.com.ar. Promoción válida en Argentina del 7 al 30 de noviembre del 2025.
Batería, es William, mi batería.
Afadia presenta La Noche de las Heladerías. El jueves 13 de noviembre a partir de las 19 en todo el país. 2x1 en cuarto kilo. El futuro es artesanal. Y el helado también. Encontranos en @heladerosartesanales.
Bersuit llega al Movistar Arena. Nadie lo podrá impedir. Para celebrar 25 años de Hijos del Culo. Hoy me voy, la camiseta es como un dios. 14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca.
25 años de Hijos del Culo.
Grifería Aqualaz.
Aqualaz cuida tu mundo.
Aqualaz ama tu hogar.
Aqualaz.
Grifería Aqualaz cuida tu mundo. Ama tu hogar.
El problema con este jefe no es que sea un tipo frío y distante. El problema es que este jefe no existe. Diego Peretti y Federico Delía son el jefe del jefe. Un gerente en apuros, un actor desempleado y una parodia que pondrá en jaque al negocio de sus vidas. Santander American Express presenta a El Jefe del Jefe. Una comedia del genial Lars von Trier, dirigida por Javier Dolte. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com o en la boletería del Paseo La Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 de luna 31 al 12 de 2025. Más información en santander.com.ar.
¿Hay promos?
Al mango.
¿Querés ahorrar al mango en tus compras del súper? Con Naranja X tenés un 15% off en supermercados con reintegro inmediato todos los martes pagando con tu tarjeta de crédito o débito.
Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder.
Costo financiero total 0%. Tope semanal de reintegro 6.000 pesos. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en naranjax.com.
Radio con vos. En YouTube. 89.9.
Las noticias no se detienen. Argentina no da respiro. Y en pase lo que pase, tampoco. Sumate a Radio con Vos mientras desentrañamos la actualidad.
Información sin filtros y análisis.
Alta densidad de verdades por minuto. Porque la verdad no tiene grises.
Y la sacamos a la luz.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. En Radio con Vos.
Está dando paso, bueno, nuestro amigo. Para varias cosas antes de meternos en la actualidad. Primero, vos viste que si el torneo termina hoy, jugamos contra Estudiante, ¿no?
¿Otra vez?
Central Estudiante. No, yo tampoco quiero, a mí no me gusta Estudiante.
No, bueno, pero usted está.
No importa.
María,
no importa. Cancha Central, por supuesto. Pero así no fue. El torneo pasado también Central quedó primero. cruzó con el octavo, que era Huracán, y nos quedamos fuera en el primer partido. O sea que, no,
el
bueno.
Segundo, porque primero jugó con Estudiantes. El primer partido fue con Estudiantes.
Ah, tenés Rosario razón. Panza y tenés razón en el segundo, tenés razón. Ya me perdí. Bueno, para, quiero terciar
antes. El debate recién sobre con el.
No, sí, no me voy a meter porque no está acá el pastor. Pero algo que quiero hacer en defensa de los dudantes. De los dudantes. A ver. No es que siempre perdés. Es verdad que hay una especie.
Los ateos.
Yo no soy ateo, soy dudante. No me defino ateo.
¿Qué quiere decir dudante? ¿Qué categoría inventaste?
Hay creyente y hay dudante. ¿Creyente? El que cree y el que duda. No, porque, bueno, mirate, ¿por qué Seba, tiene que haber que
dudante?
¿Por qué tiene que haber el que no es una categoría que inventé yo? Pero
¿no es el agnóstico de que duda?
No, no sé. Yo digo dudante. ¿Hay vos sos creyente?
Mira, cuando mi hijo me preguntó si creía en Dios, uh-huh. Yo le dije no lo tengo suficientemente investigado. Le dije.
Una frase bien de periodista. Para decir no hice el laburo que tenía que hacer
no,
ayer.
No podría demostrar ni una cosa ni la otra, con lo cual.
Bueno, entonces, al final eso es un dudante.
Tiendo a creer que no. Pero cuando juega Estudiantes creo un poco
entonces,
más.
Entonces, pará.
Pero últimamente no aparece, con lo cual.
Entonces, eso es lo mío, eso es un dudante.
Ponele, no conocía la categoría.
No, están los que dicen que es verdad, que si no crees siempre perdés. Porque si ponele, te morís. Dios no existe, bueno, está bien, es una chance. Apostaste el pleno ahí. Pero si Dios, si vos crees y Dios no existe, no pasa nada. Si crees y si Dios existe, ganás. Bueno, hay más ventaja para creer que para no creer, en principio, en esa lógica. Lo que yo incorporo es que, en cuanto al Dios que creen, en el que creen los cristianos, es un Dios muy misericordioso. Entonces, si vos sos un dudante y partís y Dios existe, Dios en su infinita misericordia te dice, hijo mío, vení, claro, porque claro, su oficio hay es perdonar.
Hay gente que cree que Dios tiene infinita misericordia y hay gente que cree que Dios castiga a los pecadores.
Bueno, claro.
Y los manda al infierno por siempre.
Bueno, claro, yo no
creo. Yo creo que a vos te va a aparecer el infierno y conmigo va a ser misericordioso porque...
A vos te va a mandar a la cancha de gimnasia, te va a mandar.
Pero además, yo, si Dios existiera... Escucharía las cosas que se dicen sobre Dios y vería que cada cual interpreta lo que se le canta.
Sí, obvio, obvio.
Con lo cual uno empieza a pensar que Dios es un recurso retórico. Total. Más que una realidad sobre la cual hay verdades. Por ejemplo, yo venía jodiendo mucho, mirando mucho las diferencias enormes que hay dentro de los religiosos ortodoxos respecto de Medio Oriente. Mm. Los religiosos judíos.
Es impresionante, sí.
Y cada uno lo dice en nombre de Dios. Entonces, o unos. Tiene razón y los otros no, no sé, o Dios no está con ninguno, pero hay interpretaciones de que lo que Dios es, que son tan diversas, que para un ateo como yo, o para un agnóstico como yo, es muy difícil entender qué es Dios, porque claro, cual, viste, qué sé yo.
No, y además uno carga, yo no sé qué te pasa, pero uno... Estos dioses, ¿no? En especial en las religiones monoteístas, ¿no? Es las religiones monoteístas en general quieren imponer, porque creen que el único Dios es el
mira,
suyo,
yo creo,
y
yo
se me... ha hecho mucho daño, ¿no?
Mira, hace muchos años, Osvaldo Bazán... me regaló unos libros más lindos que yo he leído, que es el libro que escribe Salman Rushdie sobre el tiempo que estuvo en la clandestinidad. Uh-huh. Y el libro se llamaba Joseph Anton, porque era...
Que era el nombre que usó él, ¿no?
Claro, que era Joseph por Conrad y Anton por Chekhov. Uh-huh. Y el libro estaba editado...
Condenado por un libro, mirá lo que es, por ofender a
la religión.
Por ofender a la.
Es decir, Dios condena a muerte a ese hombre que escribió el libro. Y el libro es tremendo porque el tipo va contando, a medida que él está señalado, las actitudes que se van acomodando todos y los que justifica, bueno, también su libro...
Bueno, también se metió, claro.
Claro, se metió.
Bueno, cuando hubo el ataque a Charlie Hebdo, ¿no?
Claro.
Entonces, que había quien lo justificaba.
Bueno, el Papa en algún momento, si vos te metés con tu familia, en algún momento, bueno, el Papa claro. Francisco en algún momento. Bueno, cuestión es que... El libro, hay un momento, hay un párrafo que yo lo busco y sabes que no lo encuentro. Pero,
tenés que marcarlo.
Pero el libro decía, todo es un relato. La familia, la iglesia, la religión, la patria, todo es un relato. Hay alguien que relata algo que vos crees, que es la patria, que es la familia. Lo que pasa es que hay distintos tipos de relatos. Hay relatos que conviven con la idea de que hay relatos alternativos y que además esos relatos pueden convivir con la ironía del propio relato, o sea, podés burlarte de Dios, reírte de Dios, creer en Dios, etcétera. Y entonces hay como relatos relajados que saben que la riqueza tiene que ver con esa discusión, no con la defensa muerte.
Y está el otro del único relato.
El tema, te vamos a perseguir si vos no pensás, exacto, como nosotros.
Mira, y acá si querés podemos desembocar en la política.
Claro,
en la política, Argentina.
En la política o en todo.
Sí, en todo.
Este es el relato y si vos no creés te vamos a perseguir y castigar porque no sos de los que creen en mi relato.
Sí, sí, sí.
Entonces eso lo aplicas a la religión. Lo aplicas a la ciencia también. Uh-huh. Alguien que dice, mira, la Tierra es redonda. ¿Cómo? En lugar de, a ver... Hay como dos...
O demostrame.
Claro, o demostrame.
Te escucho, explícame.
No sé, aparece Mamdani. Y le dice, che, distribuyamos mejor la riqueza. Uno dice, a ver, explícame. Otro dice, comunista. Mm. Bueno, uno es un relato democrático. Que por ahí no me convence porque me puede generar quilombo. Si querés una anécdota de ayer, agarra Álvarez Agis y dice,
sí, impresionante, che,
los impuestos se habrían que cobrar así, 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 para blanquear un poco acá, subís, bajás, una cosa bastante sofisticada, que dice chorro kirchnerista.
Sí, le tomaron además 14 segundos. Vos sabés que cuando pasó, yo estaba con Culfas acá, porque a mí se me ocurrió esta semana, como veo que hay un debate entre economistas del peronismo, tratando de ver si articulan una propuesta, bueno, le invité a Culfas, o viene Lecher, y ayer cuando aparece la idea... Culfas dice, yo lo escuché, porque estaban los 14 segundos dando vueltas, yo lo escuché a Álvarez Agis y estoy bastante de acuerdo que es una posibilidad, a ver, es una idea, opinable como todas, pero si querés escuchamos los audios, no sé, querés que escuchemos el audio de primero de... El audio cortito de Álvarez Agis, ¿tenés los 14 segundos? Para que podamos escuchar el momento, el pedacito
es
que
el
le...
Es el audio número 6, el audio número 6.
A ver. Mientras tanto está buscando.
Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo.
Sí.
De manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer...
¿Cómo sería eso?
Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900.
Bueno, bien, 14 segundos, que es una propuesta de tres patas. ¿Cuál es la lógica de lo que él plantea? Dice, tenemos un problema con el gasto en efectivo porque no se registra y es un gasto en negro, entonces no paga impuestos. Y además está muy estimulado porque a veces te hacen descuento por pagar en efectivo, entonces hay un incentivo a pagar en efectivo.
A que uses efectivo.
Entonces él dice, si vos propone reformar el sistema de la siguiente manera. Dice, vos podés pagar, si querés, tenés 1000 formas de pagar. Todo el mundo tiene una aplicación, Mercado Libre, la que
sea. O una tarjeta.
Para poder pagar. Entonces vos decís, bueno, si vos sacás a partir de determinado monto tanto efectivo, te aplica un impuesto del 10%. Eso se compensa, pero podés no sacarlo o sacar mucho menos. De hecho, muchos cajeros te sacan, cuando vos lo sacás de tu banco, te cobran el servicio. Uh-huh. También hay un impuesto que cobran los bancos al efectivo. Entonces, vos agarrás y decís, entonces hay un incentivo a pagar en blanco para que quede registrado. Él dice, con el actual sistema impositivo, el comerciante, que si todo lo que vende pasa a venderlo en blanco, se funde. Por uh-huh. eso hay un incentivo a pagar en efectivo. Porque la tarjeta te hace un descuento,
obvio,
porque el descuento te cobra.
Es como que está ya instalado que si vos tenés, si vos blanqueás todo, no puede funcionar.
Claro. Entonces lo que él dice,
sobre todo en las
hagamos pymes. Un impuesto monotributo PYME.
Primero dice, saquemos el impuesto al cheque.
Saquemos el impuesto al cheque. Uh-huh. Entonces, de esa manera, el negocio paga mucho menos impuestos, pero como blanquea mucho más, hay más impuestos que se pagan porque uh-huh. se amplía la base imponible. Yo le pregunté, igual... El negocio pierde, le digo, sí, a Manuel. ¿Por qué? Me dice. Porque eso fuera de aire, ¿no? Le digo hoy a la mañana. El negocio pierde. ¿Por qué? Y porque si eso se hace para blanquear y así cobrar más, el que paga más es el negocio finalmente. La cuenta final, uh-huh. por más que le bajes impuestos, yo, si tu objetivo se cumple, paga más el negocio. Bueno, puede pagar más, pero tiene mucho más...
acceso al crédito, está en blanco, puede pedir cosas
descubierto,
más amplio.
Sino, y además no es una competencia desleal para otros que pagan en blanco.
Igual es una idea, en definitiva, ¿no? Es una propuesta para debatir.
Es una idea compleja, ¿no?
Es una idea que por lo menos se apoya, y eso es lo que a mí me dejó perplejo ayer cuando ahora vos lo vas a contar, que se obturaba la discusión, porque es sobre una realidad que es un problema para la Argentina.
Claro.
Que tenés un nivel de informalidad enorme y tenés un nivel de evasión grande.
Pero además hay algo que hay de fondo acá, que empezamos una discusión que a mí me interesó a principios de agosto cuando Miguel dijo, voy a dejar de insultar para que discutamos contenido. Nada mejor.
Argumento, sí.
Argumento. Bueno, Ahora vienen dos discusiones sobre reforma impositiva y sobre reforma laboral. Son discusiones muy profundas. Entonces es muy importante entender matices, alternativas, qué pasa en otros lugares del mundo, estudiar y discutir sin eslogans. Ahora, si cualquier propuesta alternativa, empieza una campaña kirchnerista ladrón, y ahora te voy a contar lo que pasó. Primero Javier Milei, primero Agustín Romo. Los cucas quieren poner un impuesto en efectivo. No es eso lo que estaba planteando.
Ahí corta los 14 segundos.
Claro. Dios mío, córranse. Déjennos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está, fracasaron, no sirven para nada. Ahí se sube Milei. Kirchnerista igual ladrón, o sea, ya... El que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes decidan cuánto y en qué gastar tu dinero. Segundo tuit de Milei, que después siguió,
Eso después que aparece, si querés lo ponemos en el medio, después cuando Agis va a...
Eso después. Dice, aquí les dejo un artículo de Fernando Álvarez que deja de manifiesto que en la propuesta de Álvarez, Álvarez el Chorro, antes conocido como Álvarez el Gil, es un disparate total. O sea, está reincidiendo en el insulto claramente, uh-huh. Milei. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espera a la salida de un cajero y te robe el 10%? 100.000 cosas hay de diferencia. O más simple, que uno de cada 10 veces que vas a retirar dinero, un chorro te afana. Eso es el kirchnerismo, un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los pobres.
Lo dice el hombre que promocionó una meme coin desde su cuenta siendo presidente, ¿no?
Ramiro Marra. Y ahí empieza el batallón de argumentos. Tenés que estar mal de la cabeza y ser un hijo de puta si defender esto, si defendés esto. Alejandro Fargosi, este sujeto nos gobernó. Traductor Te Ama, el que fue...
Bueno, boxeado por pareja.
Exacto. Cukenomics, Álvarez Agis, ex ministro de Economía, después es más agresivo. Dice, le quiere cobrar 10% de impuesto al efectivo, totalmente enfermo y desquiciado. Luego, Esteban Trebuch, el mejor candidato para el peronismo. José Luis Daza, viceministro de Economía. Locura, realmente no aprenden. Se requiere creatividad para conseguir una idea tan tóxica y destructiva. Para calificar una idea, tenés que por lo menos escucharla y entenderla.
No, pero mirá qué bueno si Daza argumentara.
Claro.
¿Saben por qué esto no funciona? Por tal cosa, tal cosa, tal cosa.
Juan Doe, gracias a Dios, estos imbéciles de mierda vienen perdiendo todas las elecciones. Santiago Oría, voraces, ladrones, empobrecedores, la escoria de esta tierra. O sea, el tipo dijo, che, ¿qué tal si... para blanquear y recaudar un poco más...
Incentivamos el uso de tarjetas o billetera virtual en lugar de efectivo.
Claro, eso no va a perjudicar a nadie, solamente va... por ahí hay que pulirlo un poco, y bueno, pero los negocios dicen, si todos me pagan en blanco, yo me fundo. Bueno, no, pero te bajamos tales
impuestos. Bueno, pero de última, que... rebatilo.
Es una cosa... Y eso tiene un momento televisivo...
Extraordinario.
Que no es tan violento, hay que decir... Un debate, como recién tuvimos con Valeria, sí, quizá más pacífico, pero donde Cristina Pérez primero arranca...
pidiéndole que se retracte. Yo lo vi.
No, pero para que no se vuelva loco...
Se va con las audios.
El audio número 2 arrancamos, y le dice, ¿te retractás, Emanuel? Escuchá.
Bueno, ¿te quieres retractar, Emanuel?
No, quiero que pongan los 2 minutos que siguen, porque la propuesta tiene 3 patas.
Bueno, le pone los 14 segundos. Sí. O sea, la campaña es una cosa...
Te retractas.
Luego,
una nota.
Luego vienen...
Te rendís.
Él explicando el tema. Escuchá.
Yo soy muy promotor de los esquemas de palo y zanahoria. O sea, yo creo que tenés que tener un palo para combatir la informalidad, que es, alguna vez ya lo he dicho y lo he escrito en varios lugares, yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo.
Sí.
De manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer...
¿Cómo sería eso?
Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etc. Cuando yo saco el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tienes que hacer Arca es mirar que si hay un tipo... que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. Mm. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda. ¿sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agente de retención, como yo soy agente de retención en mi compañía, o como una estación de servicios agente de retención del impuesto a la transferencia de combustible. Ahora, si vos haces eso, y el comercio que dice, pucha, vienen todos los consumidores ahora con medios de pago digitales, me tengo que formalizar, y vos no le das un esquema impositivo más laxo, lo fundís.
Bueno, ahí está explicando la complejidad del tema. Y ahí se produce una discusión con Cristina Pérez, donde ella en varios momentos apela a latiguillos que son, a mí me parece rico porque son latiguillos que uno escucha tantas veces como si fueran verdades reveladas, sobre todo uno, todo impuesto es un robo, que son pavadas. Sí, me llama la atención que alguien inteligente diga una cosa
porque
así.
Porque es maniqueo, porque es decirte que el Estado te roba. Todo el tiempo te roba.
Escucha.
Argentina tiene un gran problema de informalidad. Eso lo que hace es que los que estamos en la formalidad básicamente paguemos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. Ahora, en la informalidad no hay todos delincuentes. Hay empresas que, dado lo pesado que son los impuestos en Argentina, si pasan a la formalidad, funden. Di con una propuesta que me parecía razonable, que era decir que tiene tres patas. Primero, y lo más importante de esa propuesta, es la eliminación del impuesto al cheque. Cuando vos eliminás el impuesto al cheque tenés un problema, aumentás el déficit fiscal. Entonces, para compensar, propongo un impuesto al efectivo.
Pongamos el audio número 4.
Cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice, no, yo voy a pagar con un medio electrónico, con una tarjeta.
¿Me escuchás? Ahí viene, el audio número 4, ahí viene, ahora sí.
Argentina tiene un gran problema de informalidad.
Perdón.
Eso lo que hace es...
No lo tengo, bueno, no importa. Hay un momento que ella dice los impuestos son un robo, cosa que...
¿Puede haber una vez en que la solución no sea crear otro impuesto? Porque realmente no normalizas nada si vas a meterle un impuesto al efectivo.
Te hago una pregunta, si yo a vos...
Me estás robando si me cobras un impuesto al efectivo.
Que los impuestos son un robo es una idea que sostiene un solo presidente en la faz de la Tierra, que es el nuestro. Todos
a
los
ver,
países
¿qué
civilizados.
¿Qué es la inflación si no es un robo?
¿Pero los impuestos o la inflación?
Pero la inflación es un impuesto.
No, la inflación es un impuesto, es un abuso del lenguaje. La inflación es la inflación, un impuesto es un impuesto.
Bueno, y después sigue, porque ella dice, no, además este país de impuestos.
Le explica lo obvio, ¿no? La inflación no es un impuesto. Es algo muy malo para todos, en especial para los más pobres, pero considerarlo un impuesto está mal.
Digamos, hay una lógica por la cual decís, el Estado se financia con la inflación, digamos, el Estado emite mucho gasto público. ¿Cómo eso se cobra? Se cobra con inflación, y por lo tanto es una especie de impuesto.
Sí, pero es polémico.
Está bien, no, es una construcción, es pero de cualquier manera, dos o tres cosas. En muchísimos países del mundo hay limitación, hay incentivos para que no se use el efectivo y sí se usen mecanismos registrables de gasto. Muchísimo, la lista es interminable, casi todo el mundo capitalista. Últimamente lo probó India, hay cantidad, me llueven ejemplos
por
todos lados. Segundo, obviamente un impuesto en sí, yo sé que la gente, hay toda una campaña en contra de que los impuestos, porque entonces el Estado en que gasta, es muy lógico que una sociedad exija que se pague impuestos, pero también es muy lógico entender que si no se pagan impuestos...
Si no hay impuestos, no hay hospitales.
Claro. Y si una vez que... o cloacas, qué sé yo, muchas cosas de nuestra vida. O, por ejemplo, si vos salís de tu casa y ves que hay una vereda, esa vereda se construye con impuestos. Si hay una ruta o una calle, se construye con... Si hay iluminación pública, si alguien recoge la basura...
Entonces, caso lo que hay que discutir si el Estado es eficaz y está usando bien la guita.
Claro.
No que no haya impuestos.
Y la otra discusión, que es lo que hay de fondo para mí de todas estas discusiones, se expresa a nivel internacional en un debate muy fuerte que hay, y que no siempre la mirada de Milei es dominante, en Brasil no, en Nueva York no, en muchos lugares se van aprobando impuestos más fuertes a
los sectores más ricos,
a los más ricos, pero los más ricos entre los ricos, ni siquiera...
Bueno, contamos de Italia ayer, ¿no? Un impuesto que rechazó Meloni a 26.000 personas,
claro,
nada más.
Entonces vos decís, lo que hay es dar la impresión de que si alguien sube impuestos a los más ricos, está perjudicando a todo el mundo. Y cuando te dicen impuestos más ricos, no es ni a vos, ni a tu tía, ni a tu abuela. Seguramente la mayoría de la gente que está escuchando ni siquiera conoce a alguien que pague ese impuesto porque de tan rico que es, no tiene vínculo. No es que vos no. No conoces a nadie, nadie en tu familia, nadie en tu entorno, nadie de tu entorno que conozca a alguien que tenga ese nivel de riqueza como para pagar. Se está hablando de impuestos más altos al 1% de la población.
Sí,
hoy
claro.
Hablamos con Juan Palomina, que es un, creo que Juan, un antropólogo económico, escribe sobre esto, que nos decía, mira, hay mucha gente que se va a dormir y al día siguiente tiene
60
mil dólares más. Entonces, como tiene esa guita improductiva, la invierte en otros activos financieros que al día siguiente le dan 100 mil dólares más. O sea, lo que vos podés ganar en una vida, de repente la ganan en una noche con inversiones financieras. A esa gente se propone tasarla, esto es lo que está discutiendo mucha gente en el mundo occidental, con una cosa mínima, uh-huh. mínima.
Esa sí, cosa porque mínima, se habla del 1% o menos en algunos casos.
Claro, pero si fuera el 10%.
Sí, pero se le pide el 1, igual es importante entender que es el 1.
Vos suponete que hay alguien que gana 500 mil dólares por año. Después de que gane 500 mil dólares, no va a estar entre los más ricos. Y a ese tipo se le cobra un 1% más de impuesto a las ganancias por año, o sea, 5 mil dólares más. Entre ganar 4.95 y ganar 500 mil no cambia nada. No se va a ir del país, no se va a producir una catástrofe, pero eso multiplicado va generando un nivel de ingresos para el Estado que de repente, bien utilizado, y supongo que Milei lo utilizará bien, va para... Bueno, hay un escándalo.
Pero lo más grave, lo más serio, es la incapacidad para poder debatir, claro. La incapacidad para pensar, la incapacidad para abrir un diálogo.
La deshonestidad intelectual.
Sí, ¿no? Claro, pero el gobierno tiene esa dinámica. Esto de fin que ponía, que pone. Vos tenías un vocero que ponía fin, que creo que lo sigue usando. ¿Cómo fin? Fin no. Si la idea es dialogar, es como que vos te sentás a hablar con alguien y te da un argumento y dice fin. Bueno. Los problemas para escuchar al otro y de última para debatir sobre lo que dijo el otro, yo creo que estamos en un lío con eso, ¿no?
Yo igual soy más optimista, creo que es una sociedad que discutimos, que decimos esas cosas y que después sí se discute. Lo que pasa es que ahora del otro lado tenés un poder político y económico monumental.
En un momento extraordinario, por claro, cierto, ¿no?
Pero hace 10 años el poder político y económico era de, o 10 no, 15,
De otro manera, signo, si querés.
De manera antagónica. Sí, esa, sí, con sí. Lo cual, nada, se convive.
Bien.
Ha sido un gusto.
Que Dios te sostenga en la palma de su mano, que es la frase que más me gusta.
Yo creo que lo hace.
Seguro.
Seguro tenemos. Percibo que está ahí dando vueltas.
Somos un milagro nosotros que estamos acá, por ejemplo, hablando, diciendo verdades por enorme cantidad de verdades
alta
por segundo.
Densidad alta densidad de verdades. Qué bueno verte ahí, Seba.
Nos vamos. Chau.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Eduardo Sacheri presenta su nuevo libro, ¿Qué quedará de nosotros? Una novela sobre la guerra, el deber, el miedo, el valor y los jóvenes que pelearon en Malvinas. ¿Qué quedará de nosotros? De Eduardo Sacheri, publica Penguin Random House. Búscalo en todas las librerías del país.
¿Tenés una alarma para tu empresa, pero a nadie para resguardar la información? En Zetatech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en zetatech.com.ar.
Techo sin techo. Pantalla touch. Chetísima. Cheri con che de che. Qué coche. Cheri, el chino más fachero de Argentina. Sin dudas. Y si te queda una duda, chequeala en cheri.com.ar.
Cheri, sin dudas.
Call the Police. El icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires, acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo, se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío The Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
¿Dónde estabas cuando sonó esta canción?
Plan Divino.
El espectáculo que revive la gran obra de Charly García y Fito Páez.
28 de noviembre, ND Teatro, Paraguay 918.
Plan Divino, Charly y Fito.
Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop.
Dicen que quien se sumerge en la laguna de Mar Chiquita nunca vuelve a ser el mismo. Secretos de Sangre, la nueva novela de Viviana Rivero. Una historia de amor, memoria y secretos que perduran. Publica Penguin Random House. Disponible en todas las librerías del país.
Al fin. Necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó a salud?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿querés?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
El sábado 22 de noviembre vuelve a Buenos Aires Murga La Trasnochada, presentando su disco Letras Lejanas y la belleza del 2025. Sábado 22 de noviembre. noviembre vuelve La Trasnochada.
NL Teatro, Paraguay, 9-18. Entradas en boletería y Platea.net.
La cocina es el lugar donde todo comienza. Es la olla que usás todos los días y el cuchillo que existe desde que tenés memoria. Todos sabemos que es Tramontina. Tramontina, siempre en tu cocina.
¿Necesitas vender y no tenés sucesión? Comenzá hoy y por WhatsApp. Sí, solo enviando fotos podés iniciar tu consulta. Comunicate hoy con la doctora Gabriela Vieites, 15-3670-0000. Sucesiones, 15-3670-0000. Atención muy rápida.
Radio con Voz. En YouTube, periodismo de tu lado.
El olvido que la tengo, hay que presionar, trabajador, y que la lucha más fuerte la hace a Dios.
Abrimos con Camioneros. No hay olvido, no hay perdón, se llama este tema.
Gracias a Hugo Moyano, ya todos sabemos. Es la única lucha que se pierde, la que se abandonó.
Ahí estamos, los muchachos de Camioneros, que uno a veces confunde con Barras Bravas, pero son muy parecidos, son los mismos. Ahí hay otra. Otro éxito de Camioneros, la banda de Camioneros. Ayer se agarraron a piñas en el predio argentino de Quilmes.
De Merlo.
¿De Merlo o Quilmes? Merlo. Perdón, porque jugaban Quilmes, ¿no? ¿Jugaba Coca-Cola contra...?
Jugaron la final del torneo de aguas y gaseosas, el equipo de los representantes de Camioneros de Coca-Cola contra los de Quilmes.
Claro, ahí se me mezcló por eso.
Ganaron los de Quilmes y hicieron lo que hace mucha gente cuando gana un torneo, que es enrostrárselo. Y los de Coca se calentaron y los que estén viendo en YouTube van a ver cómo se están agarrando a las manos la facción de Quilmes, que responde a Hugo, contra la de Coca, que responde a Pablo Moyano.
A ver, tercer hit. Con Moyano no tengo miedo. A ver, ponmelo otra vez. Con Moyano no tengo... Ah, no, este es otro, ¿no?
Qué
Moyano no cambia de idea. Este es el cuarto hit.
Hay una banda descontrolada.
Ya no tengo miedo. Ahí enganchó.
El Bolonqui, claro, este es el tercero. ¿Y el cuarto? Moyano no cambia de idea. Claro, el problema es cuál Moyano. Porque acá te lo cantan todo, ¿no? O sea, te lo cantan los que pegan y los que reciben. ¿Qué Moyano? ¿Pablo o Hugo?
Lo que veo ahí en la trifulca es que nadie va a separar. O sea, ven que está peleando y van a pegar más.
No, claro.
No hay que ir a separar.
¿Cómo a separar? Nadie separa.
No. Mirá este.
Por eso somos amigos. Somos amigos para seguir pegándonos un poco.
Claro, porque después no laburan juntos esto, no se cruzan.
¿Laburan esto? No, fuera de juego, tío. Yo no quiero ser prejuicioso.
No sé, pará.
¿Estos muchachos que... ¿Esto fue ayer?
¿Y no son los que manejan los camiones?
¿Esto fue ayer?
Los de carga y descarga.
Puedo haber organizado justo en el día donde tiene el Franco.
Igual... Ahí está. Bueno, el Bolonqui es fenomenal porque...
Mirá este cómo pega salir.
Igual si vamos a ser prejuiciosos, esto es algo que puede haber pasado en cualquier empresa en donde organizan todo para que el día donde se juega la final, los mejores no vayan a trabajar. No digo que esté bien ni que esté mal. Simplemente es una...
esto es como,
estamos teorizándoles en el aire.
Esto es como la fiesta de la empresa ahora de fin de año. Que sí, siempre que
la termina... fiesta de camioneros son así.
Siempre la fiesta.
Qué guantazo, ¿eh?
Mira mal.
Sí, acabamos de ver una mano.
Ese que lo levanta.
El 11 lo acomodó uno de manera tal. Ay, que el que cae se lo queda mirando como diciendo: no sé si te voy a matar o qué bien que me la pusiste.
Para, o
todo lo llama Lucas.
¿Todos los camioneros pesan más de 120 kilos?
No, para.
O solo los que van a estos actos.
Pero no se habla de las cuerpas. Dejá, que pese lo que quieran.
No, pero no es un problema.
A lo mejor no eres inclusivo.
Pero vos para cargar y descargar necesitas ese físico.
Sí. Igual el 11 que pegó a recibir un trompazo hermoso, para mí era peso mosca, ¿eh?
Sí.
Y fue y lo colocó.
Dios mío. Bueno.
¿Eso qué es? Moraleja, niños. No hace falta ser grandote para saber pegar bien.
Qué bueno.
Ah, mirá, qué lindo, qué enseñanza.
Salo a Pedro Décima.
Qué buena enseñanza.
Y la puso tac. Ahí, muy bien.
Qué buena enseñanza.
Mano de piedra Durán.
Lo cierto, bueno, que hay un bolonqui grande en camionero. Digo, parece dinastía.
Pero cuando vuelven a la casa, perdón, Reinaldo, que diga esto. La mujer no se da cuenta que se pelearon, no puede volver tan sucio con la ropa tan así. ¿No le dice nada? Yo le diría, Verónico, no sé. Escuchame una cosa. Fuiste a una fiesta del laburo y volvés así,
y dame explicaciones. Trompada.
Dame explicaciones.
Trompada, te dice. Peor que me hubiera ido de copas, te dicen.
No sé solo qué es peor. Te digo
querida,
una cosa.
Solo me agarré a trompadas.
Bueno, ¿sabes qué?
Con los otros Moyano.
Andá a la casa de tu mamá. Claro. Acá
por
no
defender
dormís.
A Moyano me agarré a trompadas.
Le tirás perfume de mujer a la remera para disimular que te estuviste cagando a trompadas.
Claro. Acá no dormís, te vas a la casa de tu mamá.
Andate a la casa de Moyano, le decís. Me peleé para defender a Moyano contra los Moyano.
Claro.
Así te dice, es un lío, es un galimatías esto para entenderlo. Porque bueno, parece que... Sí, parece que... bueno, no, parece hace rato que están peleados... o alejados, por lo menos, Hugo Moyano de Pablo, y en el medio aparecieron otros Moyanos terciando en esta discusión. Nosotros vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor gracias a la ayuda que nos presta Nicolás Balinotti, periodista de La Nación, que habitualmente se dedica a temas sindicales, y a ver si entendemos un poquito más lo que está pasando intrafamilia, ahora que dos facciones de camioneros se pelearon en defensa, o por lo menos con las banderas de distintos segmentos de la familia. ¿Cómo estás, Nicolás? Reinaldo 7K te saluda.
Reinaldo, buen día, muchas gracias por el llamado.
No, al contrario. A ver si entendemos un poco, ¿qué está pasando dentro de la gran familia de camioneros?
A ver, hay una gran lucha de poder que no es nueva, hace mucho tiempo, por el control del sindicato. Te diría que es uno de los sindicatos más poderosos del país de los últimos 20 años, por lo que representa, el transporte de cargas en la Argentina. El 93% de las cargas se hace por vía terrestre, así que todo eso es
camiones.
Manejado por nosotros. Hugo Moyano tiene 81 años y en la última reelección se hablaba mucho de que le iba a dejar paso a su hijo Pablo, número 2 del sindicato, su heredero natural. Finalmente eso no sucedió y la pelea se agudizó. Lo que hizo Pablo a partir de ese momento, a lo conocido, se fue de la CGT y el padre designó allí a Octavio Argüello. Uh-huh. Y hizo algo que históricamente es novedoso, porque para desbancarlo a su hijo de la CGT, sí, así como escuchan, para desbancarlo a su hijo de la CGT, Hugo Moyano se alió a los sectores que históricamente fueron antagonistas en la década del 90, por ejemplo, al liderazgo de camioneros, como ser los gordos de los grandes servicios. Por ejemplo, se alió con Armando Cavalieri, con Carlos Huesto Campo de Sanidad, para sacarlo a su hijo Pablo de la CGT. Bueno, eso está repercutiendo también en camioneros, donde Pablo, si bien es número 2 en los hechos, secretario adjunto, no va al gremio, por lo que me dicen, hace un año y medio, dos, no va
a... Pero no pisa hace un año y medio el sindicato.
Exactamente. Y está dedicado casi a tiempo completo a la gestión deportiva del club camionero, que es el club del gremio, que tuvo un fenomenal salto en las categorías del fútbol argentino profesional. Y bueno, subió 3 categorías en 2 años, está ahora en zona de va a jugar el año que viene el Nacional B. Todo esto en una trama familiar donde los problemas no solamente...
Perdona, no quiero que avances, porque también el ascenso del Club Camioneros tiene que ver con Chiqui Tapia, que en algún momento integró la familia Moyano.
Sí, sí, Chiqui Tapia estuvo casado con Paola, una de las hijas de Hugo Moyano, y hermana también de Pablo. Y después Chiqui Tapia también, más allá de haber estado casada con una de las hijas de Moyano, sus orígenes sindicales, sus raíces sindicales en el gremio de camioneros, en el área de recolección de residuos también.
Claro, por eso digo, también eso explica el ascenso meteórico de camioneros en el fútbol.
Sí, que hay un datito adicional aquí porque Chiqui Tapia y Pablo Moyano estaban distanciados y peleados a muerte. Incluso hay versiones, cuando uno habla con la familia, de que algún encuentro familiar casi termina los golpes. Y finalmente hubo una reconciliación producto de sus hijos, de los hijos de ambos, tanto de Chiqui Tapia como los de Pablo, que son muy amigos, incluso compartieron el Mundial de Qatar en plateas casi pegadas al campo de juego en la final. Bien. De la Copa del Mundo.
Para que se entienda, Tapia entonces es ex cuñado de Pablo Moyano.
Exactamente.
Ahí estamos.
Hermana de Pablo.
Bueno, los hijos de Pablo y de Tapia, que compartieron el Mundial de Qatar, son primos.
Son primos y tienen una excelente relación, muy cercana.
Bien.
Y fueron los hijos de ambos los que lograron la reconciliación.
Bien, nosotros estamos poniendo, mientras charlamos con vos, un organigrama de la familia para entender un poquito más. Parece 100 años de soledad esto. A ver, sigamos entonces. Por un lado, Hugo Moyano, controlando el sindicato y teniendo presencia en la CGT con Octavio Argüello, ¿no?
Exactamente, con Bien. Octavio Argüello, un hombre de confianza de él.
¿Qué pasa con los otros hermanos?
Antes de pasar a los otros hermanos, un detalle menor de Pablo, un detalle que no hay que pasarlo por alto porque para mí es el motivo principal del conflicto, más allá del control de poder del sindicato, es el control de la caja. Hace mucho tiempo, cuando el gremio de Moyano empezó a crecer económicamente de la mano del kirchnerismo, amplió su red de negocios a partir de un holding de empresas con que todas tenían el mismo cliente, que era el sindicato. Uh-huh. Y ese holding de empresas está manejado por Liliana Zulet. ¿Quién es Liliana Zulet? Es la última de las tres esposas que tuvo Hugo Moyano. Uh-huh. Y Liliana Zulet, junto con sus hijos, hijastros de Hugo, manejan toda esta red de empresas que van desde una aseguradora a una empresa textil que provee ropa a los camioneros, una agencia médica y maneja también la gerenciadora de la obra social de los camioneros, que está en un déficit con más de 20 millones de dólares, de acuerdo a lo que me cuentan dentro del gremio. Es decir, maneja la obra social del sindicato y a partir de acá Pablo es uno de los que viene advirtiendo de que la obra social va camino a la quiebra y se le plantó de alguna manera a la esposa de Hugo.
Ahí
eso
está.
Fue el detonante para que Hugo no le deje el gremio a él.
Bien, o sea, la esposa actual, la tercera sería Liliana Zulet, controla empresas que proveen fundamentalmente de servicios o bienes a camioneros, por eso crecieron, también controla la obra social, sería la madrastra de Pablo. Y ahí empieza el conflicto entre Hugo y Pablo, que Pablo no se pelea o cuestiona los manejos de la madrastra. ¿Está bien?
Exactamente. Bien. Y a la madrastra no solamente la defiende Hugo, que es su esposa, sino que también la defiende el hijo menor de Hugo, que es hijo de Zulet, que se llama Jerónimo, que tiene 25 años y es el último del clan Moyano, el último que se sumó a la mesa del clan Moyano, que Jerónimo nunca manejó un camión, se le desconocen trabajos en blanco que no sean del sindicato, y hoy es el secretario de privado de su padre y va escalando en el escalafón jerárquico del gremio, es secretario de la juventud del gremio y está empezando a manejar algunas cuestiones operativas dentro de la estructura del sindicato de camioneros que también generan tensiones con los otros hermanos, sobre todo con Pablo.
Con Pablo, porque en realidad Facundo parece un poco corrido de esto.
Facundo está corrido de esto y acá también se entiende por qué dentro del clan hay pequeñas tribus entre hermanos. Primero porque provienen de diferentes madres. El único que es hijo de Zulet, que hoy es la que tiene el poder en camioneros,
Jerónimo,
el menor. Después vienen los hijos del primer matrimonio de Hugo, que son Paola, que estuvo casada con Chiqui Tapia, Karina, que es la también tiene cargo en camioneros y está a cargo de todo lo que tiene que ver con la ayuda social del gremio, y es una dirigente con mucho predicamento interno. Y después Pablo, todos ellos, Karina, Pablo y Paola, pertenecen a son producto del segundo del primer matrimonio.
La segunda gestión,
que es en Mar del Plata,
Facundo.
Sale Huguito, que es próximo diputado nacional, el abogado laboralista, Hugo Antonio Moyano hijo, y Facundo. Hoy, en esta pelea interna por el control de camioneros, Facundo está, de alguna manera, se autoexcluyó de la pelea. Bien. Pero si uno lo pincha un poquito, uno sabe que Facundo tiene partido propio, sabe para dónde jugar, de alguna manera, y se siente mucho más cómodo jugando con Jerónimo que con Pablo.
Bien.
El que hace más equilibrio es Hugo Antonio, que es el flamante diputado nacional, que yo creo que él hace equilibrio porque él ve en el futuro cercano que posiblemente él tenga que mediar entre los hermanos para tomar el timón del sindicato.
Bien, ¿en qué está lo que pasó ayer? Es un caso anecdótico que nos permite contar esta historia que parece dinastía, ustedes se dan cuenta, es algo impactante. Tres parejas con hijos, ahora la disputa por la herencia, porque Hugo está en retiro efectivo prácticamente, por la edad, porque está cursando algún trastorno de salud, y en lugar de dejarlo a Pablo, que era el heredero natural, lo deja a Octavio Argüello, y lo deja a Octavio Argüello porque su actual mujer, Liliana Zulet, que controla casi todo en lo que hace a las empresas que dan servicios y bienes al sindicato, maneja la obra social, quiere a Jerónimo. Bueno, es alucinante, te digo que para una serie de Netflix, sin ninguna duda. Pero lo de ayer, el episodio de ayer, Nicolás, de esta pelea a las piñas en un torneo de fútbol, ¿qué revela? ¿Algo o no? ¿O esto es parte de, casi te diría, y hago mal en calificarlo así, del folclore de camioneros?
No, es un coletazo más de todo este trasfondo y de toda esta interna que hay en la cúpula del sindicato. Que hay un dato de las últimas semanas que tiene que ver con un desvío de fondos en un hotel del sindicato en Mar del Plata. Mar del Plata es la ciudad de Hugo Moyano, no hay que olvidarse de ese dato, de unos 13.000 millones de pesos. ¿Quién fue el que hizo la denuncia por ese desvío de fondos? El propio Moyano fue el que se presentó en la justicia. Y ahora la justicia está investigando una red de lavado de dinero, donde está detectando que los cheques, con el supuesto desvío de 13.000 millones de pesos, salieron de Buenos Aires, no se firmaron en el sindicato de Mar del Plata. Entonces, acá lo que digo yo es que el propio Moyano fue a la justicia para denunciar este supuesto desvío, y me parece que esa jugada lo puede terminar complicando y salpicando, porque al fin y al cabo el firmante de los cheques es la Secretaría Nacional del sindicato. Está de trasfondo eso, y también está de trasfondo algo con lo de ayer, porque las dos facciones que se enfrentaron son de la rama de Aguas y Gaseosas, históricamente controlada por Pablo. Hoy está metiendo una cuña Jerónimo allí. Y no solo participaron trabajadores de camioneros que trabajan en la embotelladora de Coca-Cola, sino que también hubo Barra Bravas de River y de Argentino de Merlo. El vínculo de los Moyano con la Barra Brava tampoco es nuevo, lo tienen,
no, claro.
Tienen ligaciones con la Barra Brava Independiente, también lo tuvieron con la de Boca, que estaban contratados en varias empresas de transporte de carga, y también lo tienen con la de Chacarita. Lo que sucede en la rama de Aguas y Gaseosas, que históricamente fue controlada por Pablo, es producto de esta interna, como también lo que sucedió la semana pasada con una suerte de panfletos acusándolo al número 3 del sindicato, que se llama Marcelo Aparicio, que es un hombre muy cercano a Pablo, que lo acusaron de estar también involucrado de alguna manera en esta causa del desvío de fondos en el hotel de Mar del Plata. Aparicio es un tipo de que tiene mucha ascendencia en el sindicato, y es el único que hoy te diría que no tiene el apellido Moyano y que logra de alguna manera tener cierto predicamento en las bases del sindicato. Hugo Moyano le está mirando con desconfianza porque sabe de la amistad y del nexo que hay entre Aparicio y Pablo Moyano. A todo esto hoy se preguntan en el sindicato es ¿dónde está Pablo? Porque es el número 2 y hace casi 2 años que no aparece en el sindicato, y claro, en todos estos problemas es una pregunta que se repite. Bueno, por lo que me dicen, Pablo va a dejar que la interna avance a la espera de que esto tenga un desenlace o que lo llamen para finalmente hacerse cargo del gremio.
El desenlace
es un primer capítulo de algo que va que se proyecta escalar, ¿no? Que se proyecta profundizarse.
Claro, ¿qué pasa si cuando ojalá que lo tengamos muchos años entre nosotros, pero qué pasa cuando no esté Hugo, cuando no esté el Padre Patrone? La y guerra, bueno, puede ser la guerra, ¿no?
Sí, como, a ver, yo siempre digo que las internas sindicales muchas veces suelen dirimirse a los tiros. Estamos muy acostumbrados a los enfrentamientos de bandas en Wocra, en camioneros también. Y acá, indudablemente, va a ser una pelea familiar del clan, porque Hugo Moyano no se encargó de dejar un heredero o de mostrar el camino a un heredero, y tiene en la comisión directiva a 4 hijos. Lo tiene a Pablo, lo tiene a Jerónimo, lo tiene a Hugo Antonio, que es abogado, y la tiene a Paola, a Karina.
Perdóname, ¿los 4 están en la comisión directiva de camioneros?
Sí, de la Federación, de la Federación Nacional. Y acá yo te hago una aclaración de la Federación Nacional, porque ahí hay un dirigente muy poderoso que es Jorge Taboada, que es de Chubut, que empezó a distanciarse de a poco de Hugo Moyano con el deseo de tomar el control de la Federación Nacional. Pero el apellido Moyano va a estar indudablemente a la hora de si es que surge un recambio, ¿no? Porque Hugo tiene 81 años. Él se muestra que está predispuesto para seguir y con energía, pero uno cuando lo ve personalmente o en el trato cotidiano, lo ve anciano, lo ve un poco más debilitado, y también le están empezando a pasar factura en las bases del gremio por los últimos acuerdos salariales que fueron en línea con esta paritaria del 1, del 5 que planteó el Ministerio de Economía de Luis Caputo.
Sí, que sabemos que la mayoría, ¿no?, de los gremios han cerrado paritarias por debajo, salvo excepciones, ¿no? Aceiteros, bancarios, son muy pocos los gremios que han podido recomponer frente a la inflación. Lo que pasa es que siempre Camioneros era uno de los que lo hacía, ¿no? En este caso no se ha dado tampoco ese resultado. Impresionante el pantallazo y el panorama que nos das, Nicolás. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Nicolás Balinotti es uno de los periodistas argentinos que sigue con mayor atención todo lo que pasa con los gremios. Es una historia alucinante la de Moyano.
Y un dato no menor, porque vos le preguntabas por el tema de la longevidad. La mamá, Moyano toda la vida se jactó de venir de una familia longeva. De hecho, su madre, que fue quien lo termina metiendo en el sindicalismo, pues lo mete en una fábrica Mar del Plata, una fábrica de conservas, si mal no recuerdo, se murió recién en 2020 a los 102 años. Y Moyano siempre hacía gala de...
Bueno, menos mal, tenemos el secretario general hasta los 100 y evitamos que se maten abajo. Porque cuando no esté Hugo, no sé qué pasa.
Lo pasa que
mantener este balance, todas las facciones.
Lo pasa lo que explicaba recién bien Nicolás. A ver, tenés del primer matrimonio, son 4 hijos, uno de los cuales Emiliano falleció. Tenía problemas psiquiátricos,
sí, y lo conocí.
Terminó falleciendo. Los dos del medio, que son Hugo y Facundo, que están metidos también en esto, y Jerónimo, que es el más chico de Zulet. Y también está bueno por cómo lo marcaba Balinotti. Los dos hijos de Liliana Zulet, que no son hijos de Moyano, con sus parejas, están metidos en todo el entorno de empresas. Incluso el yerno de Zulet trabajó en el Estado durante, creo, el Ministerio de Justicia, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando Moyano y Cristina tenían buena relación. Y es uno de los que también vela por el tema de las empresas satelitales, que es lo que le molesta en algún punto a Pablo Moyano con la esposa de su padre.
Ahora, Sturzenegger se hace dulce con esto, porque llega el momento justo para debatir la reforma laboral, que él quiere que ataque el poder de los sindicatos, porque para Sturzenegger los sindicatos son esto.
Claro, no, sí, es que en muchos casos estos dirigentes se terminan pareciendo la caricatura que traza el oficialismo. Lamentablemente. Tampoco podemos meter a todo el sindicalismo en esto, ¿eh? No. Yo lo digo todo el tiempo. Hay creo que 16.000, 17.000 delegados sindicales en todo el país.
No, y también hay
muchos no tienen nada que ver, la mayoría no tiene nada que ver con esto.
Y también hay un dato de la vida familiar que tienen justamente los Moyano, es que la mamá de Pablo, Olga Mariani, falleció hace 2 meses. No sé también eso cómo está funcionando, si funciona como una suerte de dique de contención
entre Hugo y su hijo más grande, el hecho de que estuviera viva la madre de Pablo, no sé ahora cómo estará.
Ahora, ¿cuánto poder, no? Estamos hablando, sí, obviamente, de uno de los gremios más fuertes de la Argentina, lo acaba de contar Nico Balinotti. El 93% de las mercaderías se trasladan en camiones en Argentina, que también eso uno lo ve reflejado en lo mal que, o cómo se desguazó el ferrocarril en la Argentina, lo hablábamos ayer. ¿Por qué no hay ferrocarriles básicos de pasajeros a las grandes ciudades? ¿Por qué no es más fuerte el transporte de cargas? Que a todo esto se está por privatizar y están las cerealeras detrás de quedarse con el transporte. Pero bueno, un panorama a partir de las trompadas de ayer, donde viste que yo decía, si todos eran camioneros, no, hubo barra bravas también.
Sí, Gustavo Braga hablaba que en las imágenes se veían...